Para mí es un verdadero privilegio el poder presentarles estas predicaciones especiales en nuestro programa Reforzando tu Fe. Las enseñanzas que ustedes van a poder escuchar son impartidas por grandes siervos de Dios, pastores y maestros de Biblia que ministran en diferentes países de Sudamérica y que, al igual que nosotros aquí en Belén la Radio, anhelan que las Sagradas Escrituras sigan enseñando, instruyendo, corrigiendo y preparando al pueblo de Dios para realizar toda obra para la gloria de Dios. Es nuestra oración que lo que está usted a punto de escuchar sea de mucha edificación para su vida espiritual y les motive a seguir fieles a su bendita palabra. Y ahora dejo con ustedes al pastor Julio Benítez desde Colombia. Bendiciones.
Mis hermanos y amigos, qué gozo es estar con ustedes nuevamente en esta conferencia anual sobre la santidad de Dios. Realmente para mí es un gozo enorme poder acompañarles. Les invito por favor a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 14, donde la palabra de nuestro Dios dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Con el fin de contextualizar, revisemos un poco lo que está pasando en esta epístola. Recordemos que el autor le ha escrito a un grupo de creyentes hebreos que estaban siendo tentados a caer en el pecado irremediable de la apostasía. Sobre ellos vinieron muchas aflicciones por causa de su fe en Cristo, y estaban siendo tentados a abandonar la fe en el Señor y a regresar al judaísmo con el fin de librarse de toda esa persecución que se había desatado, lo cual, por cierto, sería catastrófico para sus almas. El autor de la carta a los hebreos, entonces, no desea este horrendo final para sus lectores, sino que por el contrario los exhorta a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, como dice en el versículo 12. Que prosigamos nuestro peregrinaje espiritual con valor en medio de cualquier aflicción o decaimiento. Por lo tanto, nuestro autor da a sus lectores instrucciones prácticas de cómo levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y nuestro autor dice que dos acciones constantes nos van a mantener activos en nuestro peregrinaje. La primera es buscad o seguid la santidad, la paz con todos, y la segunda es buscad o seguid la santidad. Es decir, la clave para no dejarnos vencer por la depresión espiritual que producen las aflicciones de esta vida es mantenernos ocupados en dos cosas fundamentales de la vida cristiana. ¿Cuáles son? Bueno, las buenas relaciones horizontales con mis hermanos y con el prójimo. En general, es a lo que se refiere él con seguido buscar la paz. Y las relaciones y las buenas relaciones verticales, es decir, la comunión con Dios. Buscad, seguid la santidad. Que no se trata solamente de mantenernos pasivamente en paz con las personas, sino de trabajar arduamente para estar en paz con todos. Que no vamos a ser gestores de odio o rencillas, pues el verdadero Hijo de Dios se caracteriza por ser un portador de paz, por ser un mensajero de paz, por ser un hijo de paz. Pero nos vamos a enfocar en la segunda parte de nuestro texto cuando dice: seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que podemos decir de la santidad lo mismo que se puede decir de la paz. Nuestro autor está mandando a perseguirla, a perseguir la santidad, a buscarla con la misma diligencia de aquel que persigue a una presa con el fin de cazarla. Que la santidad no es algo sencillo de tener, por lo cual requiere que estemos ocupados todo el tiempo en conseguirla, y cuando la hemos alcanzado, entonces la vamos a seguir hasta el fin de nuestros días. Hoy aprenderemos que la santidad real es la única forma de verdadera felicidad. Que todos los hombres deben ser santos en la tierra o nunca tendrán la visión beatífica. Es decir, que sin santidad en la tierra nunca llegaremos a ver la gloria de Dios en el cielo. Y nuestro texto tiene dos partes fundamentales. Primero, el mandato de seguir la santidad, cuando dice, seguid la santidad. Y luego hay un argumento, una razón que nos motiva a cumplir con ese deber, cuando dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y vamos a iniciar entonces viendo el mandato. El mandato es seguid la santidad. Y quiero que empecemos definiendo qué es la santidad. En las Sagradas Escrituras se nos habla de la santidad desde distintos aspectos y creo que es pertinente conocerlos, pero toda vez que los dones de Dios son imitados y falsificados, entonces considero que es necesario mirar algunas formas de santidad que son meras imitaciones, para luego enfocarnos en la verdadera santidad, la cual es necesaria para poder tener la dicha bienaventurada de ver a Dios. En primer lugar, determinemos a cuál santidad entonces se refiere nuestro autor que es necesaria para poder ver a Dios. Pero quiero que empecemos viendo algunas cosas que no son santidad. Por ejemplo, la Biblia nos habla de una santidad imaginaria, una santidad que es producto de vanas imaginaciones, de las meras opiniones de los hombres. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 30, versículo 12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su propia inmundicia. Es decir, estas personas, esta generación a la cual se refiere el proverbista, era una generación muy mala, pero ellos tenían una gran opinión de su falsa bondad. Ellos eran muy sucios y ellos se miraban a sí mismos como si tuvieran una gran pureza. Sus manos eran asquerosas, sus corazones estaban invadidos de horrorosas tinieblas y todo en ellos no era más que maldad y vileza, pero ellos eran puros delante de sus propios ojos. Y es que los peores hombres presumen de santidad y honorabilidad de sí mismos. Bueno, esta generación de la que habla el proverbista no tiene su alma y conciencia lavada por la sangre de Cristo, ni han sido santificados por el Espíritu Santo y, sin embargo, se vanagloriaban de su pureza y santidad como si hubieran sido purificados por Cristo. Hay muchas personas que se creen lo mejor en el cristianismo. Ellos se creen que son como el oro puro, obviamente ante sus propios ojos, pero en realidad no son más que vil escoria. Ellos se creen más santos que los demás, pero no son más que como ese humo lacrimógeno delante de los ojos de Dios. Sí, miren lo que dice la palabra de nuestro Dios en Isaías capítulo 65. Vamos a ir allí. Isaías capítulo 65. En los versos 2 al 5 dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Y escuchen como dice el 5, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. La generación de los puros ante sus ojos ha existido desde hace mucho tiempo y seguirá existiendo hasta el fin de la era presente. Ellos se visten de una santidad imaginaria, pero no es más que una santidad fraudulenta, pues practican la peor iniquidad. Y esta raza de santos en su imaginación hoy día persiste dentro del pueblo que se llama cristiano, pero como dije, esto no es algo nuevo. Dentro del antiguo pueblo del Señor también se encontró esta clase de santidad basada en las opiniones humanas. Miren lo que dice Dios en Oseas, en el capítulo 12, en el versículo 8, dice: Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Israel había acumulado iniquidad tras iniquidad sobre su cabeza, sin embargo, no podía soportar el ser acusado de maldad. A pesar de que era notoriamente culpable de los más altos crímenes, sin embargo pensaba que estaba libre de pecado y limpio de todo mal. Ellos pretendían ser inocentes cuando en realidad eran culpables de gran maldad. Esta clase de falsa santidad lleva a sus practicantes a pensar vanamente que el putrefacto lodo que los cubre es como un dulce y refrescante ungüento. Que los pútridos y hediondos bichos que tienen pegados a su piel en realidad los ven como piedras preciosas. A ellos les pasa lo mismo que a la iglesia de Laodicea, a la cual el Señor Jesús le tuvo que decir: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, escuchen lo que dice Cristo, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Ellos pensaban que no tenían necesidad de nada más, cuando en realidad no tenían nada de cristiano en ellos. Mis hermanos, es el pecado del hombre lo que le lleva a pensar que él es lo que no es. Se esfuerza por parecer ante el resto lo que en realidad no es. Muchas personas tienen mucho conocimiento de muchas cosas, pero pocos se conocen a sí mismos, pues pocos conocen el peligro en el que están. Pocos conocen su infidelidad, su miseria. Según lo que hemos visto, entonces hay una santidad imaginaria que no es verdadera santidad. La santidad imaginaria solo traerá al hombre felicidad imaginaria. Pero esta clase de santidad no es de la que habla nuestro autor sagrado. Pues a través de estas ilusiones no podremos ver a Dios. En segundo lugar, existe una santidad que es externa o visible ante los demás. En esta clase de santidad externa o visible, los vicios escandalosos se dejan a un lado y se cumplen con todos los deberes religiosos o cristianos. Asistir a los cultos, tener el devocional familiar, ofrendar económicamente, evangelizar, entre otros. Se trata de personas con una conducta prácticamente irreprochable. No se ofenden con nadie. Son buscadores de la paz. No mienten, no roban. Son justos en sus negocios. Prácticamente no hay tacha o falta alguna en ellos. Casi pudiérase compararseles con algunos personajes bíblicos, los cuales tuvieron un testimonio impecable ante la iglesia, ante la sociedad y sus propias familias. Hasta se le puede comparar con Zacarías y Elisabet, los cuales la Biblia dice que eran justos delante de Dios y andaban rectamente, irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas de Dios. O se les puede comparar con los apóstoles, los cuales podían decir: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Bueno, los verdaderos creyentes, los que han sido justificados por Dios y tienen la esperanza bienaventurada de un día verlo, evidencian la santidad interna hacia el mundo exterior. Así que la verdadera santidad interna se manifiesta en una santidad externa. Pablo dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Bueno, sin esta santidad, que es visible y externa, no hay verdadera felicidad, no hay esperanza de la dicha bienaventurada de un día poder ver a Dios. Los que afirman que tienen un corazón regenerado y santificado, mientras en lo externo son peores que el diablo, se engañan a sí mismos. Para ellos no es la felicidad prometida en este verso. Recordemos que la condición de regeneración y santificación interna indefectiblemente se hará notoria a través de una vida de santidad y pureza para con Dios y delante de los hombres. Sin embargo, no toda muestra externa de santidad realmente es fruto de un corazón regenerado, porque Pablo afirma: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Segunda a Timoteo 2:5. Algunos parecen estar en la lucha y tienen las evidencias externas de vida cristiana, pero realmente no lo son en su interior. No son legítimos creyentes. Un hombre puede ser visiblemente santo ante el resto, pero realmente no ser santo. Un hombre puede tener un vestido exterior de santidad, mas esta santidad estar ausente de su espíritu y de su ser interior. Y es que hay personas que hacen un espectáculo grandioso y glorioso de santidad delante de los hombres, pero son abominables ante los ojos del Dios Santo. Sí. Algunos son como el preciado oro ante los ojos de los hombres, pero ante Dios no son más que insignificante y despreciable polvo. La Biblia dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16:15. Recordemos a Judas, Simón el Mago, Demas, los escribas y los fariseos. Todos ellos manifestaban una santidad externa que causaba gran admiración ante los hombres y la iglesia, pero en sus corazones no había regeneración. Por eso dijo Cristo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo capítulo 23. Esta clase de pecadores puede ser clasificada como una de las peores que existen, pues tratan de cubrir sus vicios e inmundicias interiores con disfraces de santidad exterior. Estos se envuelven con el manto de la santidad, pero no aman la santidad. Recordemos, mis hermanos, esta gran verdad. Aunque sin santidad visible nadie verá al Señor, no obstante, algunas personas tienen una santidad visible, pero nunca lo verán. Porque la santidad visible que verá al Señor es aquella que procede de una santidad interna y de corazón. La santidad visible sin regeneración en el corazón solo conducirá al infierno. Ahora, no nos confundamos en este tema, llegando a conclusiones falaces, pues las dos cosas son necesarias. Una santidad interna que produce frutos de justicia visibles a los demás. Una santidad interna y una santidad externa. Una santidad interna que produce frutos. Santidad externa. No pensemos de la misma manera como algunos impíos que se hacen llamar cristianos, los cuales con el fin de justificar su mal hablar, su vestir vulgar y sus acciones impías, usan para su propia perdición las palabras de la Escritura cuando dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primer libro de Samuel 16:7. Y en aras de no ser un fariseo, entonces vamos a descuidar nuestra santidad externa. Recordemos, si nuestra santidad interna y externa no es mayor que la de los fariseos y escribas, tampoco veremos a Dios. Esto es lo que dijo Cristo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. En tercer lugar, existe algo que podríamos llamar la santidad legal. Esta consiste en conformarse exacta, perfecta y completamente en el corazón y en la vida a toda la voluntad revelada de Dios. Bueno, esta fue la santidad que tuvo Adán en su estado de inocencia. Él era perfecto porque esta santidad se derivaba directamente de Dios. Adán conocía perfectamente la voluntad de Dios y en él obró un principio divino que lo llevó a conformarse a ella. La santidad era algo natural para Adán, así como para nosotros lo es el pecado. Sí. Si Adán se hubiese mantenido firme en esta gloriosa condición de perfección, entonces nosotros hubiésemos sido naturalmente santos desde el vientre de nuestra madre, así como ahora somos naturalmente pecadores y rebeldes. La santidad en Adán fue tan natural, fue tan agradable, así como el pecado es tan natural y agradable a nosotros en nuestra condición caída. Pero esta santidad se perdió desde el día en el cual Adán, por insinuación de Satanás, cedió a la tentación. Desde ese momento, todos nacemos sin santidad. Como dice el salmista: he aquí, en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Salmo 51:5. Ahora, si el autor de Hebreos estuviera hablando de esta clase de santidad, entonces no habría ninguna esperanza para nosotros de tener la inconmensurable dicha de poder ver a Dios. ¿Por qué? Porque caímos de ese estado de gloria y felicidad, de ese estado de justicia y santidad. Dejamos nuestro lugar de dicha perfecta para convertirnos en miserable polvo, en una ráfaga de viento que pronto se va, en un sueño pasajero, una sombra, una nube de humo, un despreciable gusano, un alma envilecida. Cuando el hombre pecó, se convirtió en completa vanidad. La palabra dice, en verdad, cada hombre en su mejor estado es completa vanidad. Salmo 39:5. El ser humano, luego de la caída, llegó a envilecerse de tal manera que cuando él ha alcanzado las alturas morales y logra tener todas aquellas cosas que se consideran vitales para la felicidad, por ejemplo, buen estatus económico y social, una linda familia, hermosos y obedientes hijos, comodidades, buena salud, entre otros, cuando el hombre llega a esta posición elevada de tranquilidad, él no es más que vanidad, solo vanidad, totalmente vanidad. El hombre, antes de su caída, estaba revestido de honor. Y era la mejor de las criaturas, pero luego de caer en el pecado, se convirtió en la peor de las criaturas. El pecado lo puso por debajo de las bestias que perecen. La Biblia dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, dice Dios, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Eso está en Isaías capítulo 1, versículo 3. Miren, es terriblemente humillante para el humanismo contemporáneo que, por ejemplo, una hormiga pueda ser nuestra maestra cuando dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Ella es nuestra maestra para que cumplamos el deber delante de Dios, mientras nosotros no somos más que viles criaturas inteligentes para el mal, pero depravadas y corrompidas de mente y corazón para cumplir con nuestro deber. La Biblia incluso nos manda a mirar y a contemplar a la cigüeña, a las aves, para que nos enseñen. ¡Guau! Esto es algo ofensivo para nuestros ilustres moralistas, que la cigüeña y la grulla son más sabias que nosotros. Que el que una vez fue la imagen de Dios, la gloria del paraíso, el gobernante del mundo, ahora se ha convertido en una carga para el cielo, en una carga para sí mismo, en un esclavo del mal. Y todo esto nos muestra que nosotros estamos por fuera de esa santidad legal. De manera que si el autor hablara de esta clase de santidad, entonces ningún hijo de Adán tendría esperanza de ver a Dios. En cuarto lugar, y ya para finalizar, hay una santidad imputada, es decir, la santidad de Cristo es impartida, es atribuida y otorgada al creyente por la mera gracia de Dios a través de la fe sin necesidad de obra alguna. Ahora la santidad de Cristo, que es imputada al creyente, bueno, no es su santidad esencial en su calidad de Dios, pues bueno, esa santidad esencial solo le pertenece a Él y no puede ser compartida con la criatura. Pero la santidad de Cristo que es impartida al creyente es su santidad mediadora, es decir, lo que Él hizo para nosotros como mediador. Su santidad mediadora es su pureza personal diaria con la cual vivió en este mundo bajo el gobierno de la santa ley del Señor. Es su perfección de vida. Y esta santidad incluye su obediencia activa a la voluntad del Padre. Incluye su sometimiento de corazón a los preceptos divinos. Y el perfecto cumplimiento de los mandamientos de la santa ley. Su santidad mediadora también incluye su obediencia pasiva, es decir, sus sufrimientos a través de los cuales soportó y cumplió con el castigo y las maldiciones que la ley del Señor demandaba sobre el pecado. Bueno, esta santidad mediadora, esta santidad de obediencia activa a los mandatos de la ley de Dios y sometimiento voluntario a los castigos por el pecado, esta santidad es imputada al creyente, es dada al creyente, es asignada al creyente en virtud de la gracia de nuestro Dios. Y gracias a esta imputación, ahora somos totalmente justos y perfectos ante los ojos del Señor. Como dice Pablo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Pablo a los Corintios 1:30. A través de esta santidad mediadora que nos es imputada, es que somos, sin mancha ni arruga, Efesios 5, completos en Él, Colosenses 2, sin mancha delante del trono de Dios, Apocalipsis 14. Esta santidad, por cierto, nos es dada en la justificación. Sin esta santidad mediadora, nunca podríamos tener la felicidad de ver a Dios. Dios es un Dios de tal pureza y santidad infinitas y perfectas que ninguna santidad que esté por debajo de aquella que nos es imputada por Cristo nos permitirá estar de pie delante de su trono. Hebreos capítulo 1, versículo 13. Nunca podremos reclamar el cielo por nuestra santidad inherente, porque ella es imperfecta. Pero sí podemos reclamar el cielo por la santidad que nos ha sido imputada a través de la santidad mediadora de Cristo. Esta santidad que nos es imputada mediante la fe nos da el derecho a heredar la felicidad eterna de poder ver a Dios. ¿Has creído en Cristo de corazón? ¿Ya no confías en tu propia santidad imaginaria o externa? Entonces, si ya confías en Cristo y dependes de Él totalmente para tu salvación, tienes la santidad de Cristo y por lo tanto para ti es la promesa de la esperanza beatífica que un día tu corazón será perfeccionado en felicidad porque podrás ver a Dios. Y mientras llega ese día, vamos contemplándolo cada vez más y más por la fe y vamos siendo perfeccionados a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, creciendo en una constante santificación. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, gracias por esta palabra. Yo te ruego que sea aplicada a nuestras vidas por el Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén.
La palabra de Dios ha sido expuesta y ahora usted conoce un poco más al Dios de la Biblia y su voluntad. Le animamos a escuchar esta serie de enseñanzas para su edificación personal y le invitamos a que sintonice nuestro próximo programa a través de Belén la Radio. Que Dios bendiga sus vidas abundantemente con su gracia y bondad. Hasta nuestra próxima entrega. Gracia y paz.